En medio de la vorágine de la ciudad, hacemos una pausa para conversar acerca de diferentes manifestaciones artísticas en Frecuencia SEAC, Música y Danza al Aire. Con la conducción de Priscila Springisfeld, ahondaremos en el quehacer del Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile y sus elencos. Desconéctate y acompáñanos en un diálogo donde conoceremos más acerca de obras sinfónicas, compositores, canto, danza, estilos, procesos creativos y el mundo detrás del escenario. Escúchanos e inspírate junto a nosotros.
Hola, muy buenas tardes. Soy Priscila Springinsfeld y les doy nuevamente la más cordial bienvenida a esta edición de Frecuencia SEAC, Música y Danza al Aire. Ya la quinta edición de este programa, que es producido por el Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile, en el que todas las semanas les acompañamos a través de la señal de Radio Universidad de Chile 102.5 FM y a través de radio.uchile.cl. Como cada semana, vamos a abrir este espacio donde generamos un diálogo sobre los diferentes aspectos relacionados con las manifestaciones artísticas y lo que sucede tanto dentro del escenario como fuera de este. Y abordamos también aquí toda la programación y las actividades de nuestros elencos, la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, el Ballet Nacional Chileno, el Coro Sinfónico y la Camerata Vocal de la Universidad de Chile. Hoy vamos a estar conversando con un interesante invitado que nos va a contar acerca de su carrera musical, así como también de los conciertos que va a estar dirigiendo este fin de semana junto a la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile y también a la Camerata Vocal, que va a participar de los conciertos que se van a realizar en el Teatro Municipal de Las Condes, este 3 y 4 de mayo. Me refiero al director de orquesta, Cristian Lorca. Muy buenas tardes, Cristian. Gracias por acompañarnos.
Muchas gracias por la invitación.
Actual director titular de la Orquesta Sinfónica Estudiantil Metropolitana y director asistente en la temporada del Municipal de Santiago, Ópera Nacional. Ha trabajado con diversos maestros como Rodolfo Fischer, Maximiano Valdés y Paolo Bartolomeo, por mencionar solo algunos. Finalizó sus estudios de dirección de la mano de Nicolás Raus en la Universidad de Chile y ha tomado diversas clases magistrales con reconocidos directores como Leonid Green, Eduardo Brown y Alejandro Posada, también entre otros. Durante su trayectoria artística ha desarrollado diversos programas con orquestas de la región, como la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, por supuesto, también la Filarmónica de Santiago, la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción y, en general, todas las principales orquestas del país. También ha desarrollado una carrera como profesor de dirección de orquesta de la mano de la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile, el Instituto de Música de la Universidad Católica, y diversos cursos de dirección junto a Rodolfo Fischer en la Universidad de La Serena y de Valdivia. Cristian, ¿cómo y cuándo surge tu interés por dedicarte a la música y en particular a la dirección de orquesta?
Sí, bella pregunta, porque poco uno reflexiona ahora de cuándo partió todo esto. Todo ocurre cuando yo tenía 9 años, gracias a mi hermano, que tocábamos guitarra juntos. Y él salió un disco en esa época, de 9 años era, yo no sé, 94, 95, por ahí. Salió un disco de los tres que se llamaba Alan Black, ¿ya? Entonces, a mi hermano y a mí nos gustaba mucho. Entonces, a él le encantaba llevar la melodía y me dijo, tú me tienes que acompañar. Pero yo no sé tocar guitarra, le dije, yo bueno, tenés que aprender nomás. Y él me enseñó a tocar guitarra, tocar los acordes principales, y empezamos a tocar juntos por muchos años. Después, yo soy de Maipú, y en Maipú se hizo una orquesta estudiantil, perteneciente a la CODEDUCA, a la Corporación Municipal de Educación. Y ahí audicioné y empecé a tocar y a estudiar guitarra clásica. Y ahí obviamente empecé a descubrir de que era bastante más interesante todo este mundo. Era de mucho trabajo, pero para mí siempre fue un juego aprender música. Desde los 9 años hasta que terminé en esa orquesta de tocar, porque después fui director de esa orquesta. De tocar, que habrá sido cuando yo estaba en cuarto medio, que eso fue el 2004, fue solo jugar Jugar en el buen sentido de la palabra. Uno piensa, ah, está perdiendo tiempo. No, yo lo pasaba muy bien y aprendí mucho, sobre todo de hacer arreglos y sobre todo que me dieron la oportunidad ahí de dirigir. Y ahí fue la primera vez que me acerqué a la dirección con ningún conocimiento. El director, como suele pasar, no suele pasar de que los directores no lleguen al concierto, sino lo que ocurre es que a veces no puede venir o una emergencia y aparece la persona que hizo el arreglo de la obra que se está tocando. Entonces estaba tocando justo una canción, no me acuerdo exactamente qué cosa, que yo había hecho el arreglo, entonces me la sabía y la pude dirigir en concierto. Y ahí dije, oye, interesante esto, porque ya había hecho arreglos musicales. Transcribía, me acuerdo que empecé a cuando empecé a entender la teoría musical, empecé a transcribir música, y transcribí mucha música de Inti Illimani, de los Jaivas. Transcribía con la música en vivo, que la música en vivo tiende a tener algunos errores. Entonces transcribía con compases que no existían en la vida. Entonces empecé a entender de que existían compases que eran de 11 octavos, no de 4 cuartos solamente. Entonces empecé a, ¿por qué pasa esto? Siendo que era un error de alguna cosa o quizás se tomaron un respiro en el concierto. Empecé a investigar mucho más y de a poco. Y después, cuando salí del colegio, entré a la Universidad de Chile. Ahí entré a estudiar contrabajo con Alejandra Santa Cruz. Volvió a Chile Eduardo Brown y empezó a hacer muchos conciertos y muchos cursos de dirección de orquesta. Y mi primer curso de dirección no fue justamente dirigiendo, sino que fue apretando el botón de rec y parar de la cámara, porque no tenía idea. Me paré al frente de un recitativo de Haydn de la creación y no tenía idea que era un recitativo, menos en alemán. Y me dijeron, bueno, aprende mirando. Entonces me mandaron atrás de la cámara y yo tenía que estar pendiente de que apretar rec y stop, pero a pesar de eso miraba lo que estaba pasando y aprendí muchas cosas. Y de ahí empecé a hacer un montón de cursos más y me interesó. Eso, por ahí parte, esa es la génesis de todo.
O sea, parte como el cruce, tu interés también por el cruce, ¿no? De como, estilos, si hacías esto.
Sí. Estos muchos años hice transcripciones, me gané la vida como todos los músicos tocando cumbias, merengues, todo eso lo hice porque es parte de ello, soy bajista también. Entonces, parte de mi interés de la música parte justamente desde lo lúdico y obviamente que me sirve mucho cuando tengo que enfrentarme a orquestas del tipo de la Sinfónica Nacional o de la Filarmónica o afuera de Chile. Son orquestas que al fin y al cabo, como dijo el tío Valentín Trujillo, no hay que olvidarse de cómo, de dónde viene, quién es la mamá de la música. Al final, claro, la música popular tiene mucha cercanía. Otra cosa es la evolución que ha tenido. Pero si uno tiene ese approach, a veces es más sencillo algunas cosas. Yo lo tuve de ese lado. Hay otras personas que van desde el academicismo y vienen de otros lados y es mucho más rápido acercarse a grandes compositores. Mi acercamiento a los grandes compositores fue tardío. Yo tuve otro background, completamente diferente.
Cristian, como director de la Orquesta Sinfónica Estudiantil Metropolitana, la OSEM, desarrollas un trabajo directo y bien cercano con niños y adolescentes. ¿Cómo describirías esa experiencia y cuáles son los principales desafíos que plantea trabajar con este grupo etario?
Es bien interesante porque uno siempre aprende a nuevas estrategias, sobre todo ahora que hay un movimiento que hay que estar muy presente en el proceso. Eso significa estar muy sensible a lo que pasa con los chicos. La OSEM, que es parte de la Fundación de Orquesta, me ha aportado a mí una sensibilidad al proceso que a veces desemboca obviamente en un éxito musical. Si tú no tienes un rico proceso, en todo sentido de la palabra, humano y musical, es muy difícil llegar a un concierto. Entonces, lo que ellos aportan a nosotros y al equipo de instructores es la vitalidad, el estar siempre atentos y actualizados. Y los desafíos para ellos, como nosotros profesionales, es justamente tratar de que comprendan de que esto es un estudio constante, es una investigación que es muy profunda, pero también que aprendan a dejar llevar la imaginación y la sensibilidad musical que está. No siempre es como, oye, aquí una negra, aquí una corchea, tienes que hacerla más corta, fina, bla, bla. No es eso siempre. A veces hay mucha taller. Estamos tocando ahora, estamos aprovechando de salimos de un programa maravilloso, estamos preparando el Día del Patrimonio y vamos a tocar la música de Atbis, de la suite latinoamericana. Muy difícil. Algunos movimientos, no todo. Hay una que es la milonga, que es sobre, si uno no ha bailado milonga, es muy difícil tocarla. Entonces, yo ya les dije, por ejemplo, si tenemos que tocar una milonga, ténganlo por seguro que vamos a tener que bailar milonga. Es como cuando hicimos Américo Sinfónico hace años atrás. Nosotros hicimos Américo Sinfónico para el Ministerio de las Artes. Y tuvimos un taller de cumbia y de salsa. Y bailamos para que los niños pudieran bailar, porque esta generación también no baila ahora. Nosotros, la generación de nosotros, éramos pirinola, pero ahora no. Entonces, muchas veces el cuerpo no logra comunicar lo que ellos quieren, no porque no quieran hacerlo, sino que está coartada algunas posibilidades. Algunos, no todos. Entonces, obviamente, hay mucho taller. Y eso es lo que es una retroalimentación constante. No es tan solo que son desafíos para ellos, son desafíos para nosotros también como instructores.
¿Qué ha significado para ti ser parte de la FOGI?
Crecimiento. Independiente de los procesos que pasa cualquier fundación o cualquier entidad, cualquier administración, es crecimiento. La Fundación de Orquesta me dio la posibilidad a mí de formarme, tanto en el 2014 con una beca que me fui afuera a hacer un curso de dirección, como en el año 2017, que gracias a un programa que ideó Rodolfo Fischer, yo me fui con él a estudiar a Basilea. Y tuvimos la posibilidad de acercarnos a muchos directores y a un medio ambiente muy grande musical. Entonces, la Fundación de Orquesta es un lugar donde efectivamente se abren las puertas y tu trabajo al final el que va hablando. Independiente de los pros y los contras que puedan haber, si vamos como a la persona, al individuo, al final casi todas las personas que salen de la Fundación de Orquesta, perdón, miran en perspectiva y es un momento muy importante en la vida.
¿Cuáles son las principales diferencias en la modalidad de trabajo en ese sentido con jóvenes, en lo que es una orquesta formativa, a trabajar con una orquesta profesional?
Pueden haber dos respuestas. Una bien sencilla, que es efectivamente donde todo está listo. Muchas cosas ya están revisadas, no tengo que decir dónde hay que respirar porque hay que tocar de esta manera o frasear, porque ya está resuelto. Cada una de las personas que está en la orquesta es un intérprete y tiene su idea, solamente que llega una persona y da otro perfil para que todos tengamos la misma opinión en algún momento. En el caso de la orquesta de formación es, como lo dije al principio, el proceso es más importante. Entonces a veces nos planteamos tres ensayos para dar un concierto. Y el primer ensayo es para que ellos conozcan la música. Pueden haber errores y valoramos mucho el error, porque es parte del proceso. No es, y muchas veces uno tiene que ponerse un poco como papá y decir como, sí, esto tiene que ser de esta manera. Pero más que nada también dejamos que exista el error para que obviamente puedan ellos avanzar. En la orquesta profesional ocurre lo mismo. También hay un proceso y también pensamos que puede ocurrir algo, entonces prevenimos. Pero son mucho más cortos los tiempos, mucho menos ensayos de horas y de días. Y con las orquestas formativas uno tiene el tiempo para que cada uno experimente y se entrene en su pasaje específico o en la obra en sí.
El año pasado debutaste con la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. Cuéntanos cómo fue esa experiencia y qué significado tuvo para ti dentro de tu carrera, ¿no? El haber dirigido a esta agrupación, la más antigua de este país.
Sí, ¿no? Son dos momentos. Uno bien frenético cuando me llaman, cuando me mandan me llaman por teléfono, WhatsApp, etcétera, cuando hay que decir que sí. Yo soy, como tú mencionaste, asistente de la temporada de ópera del municipal. Y obviamente estaba también yo entrando en el proceso con Rigoletto del año pasado tuvimos. Entonces era ese momento frenético como, chuta, hay que tratar de que los tiempos calcen. Pero se logró y fue frenético en ese sentido. Hubo mucho apoyo y Y claro, era un repertorio de música de películas que yo he tocado, algunas obras, no todas. Entonces también era mucha expectativa de qué voy a hacer, porque estamos hablando de una orquesta, como tú decías, muy, muy, que es una de las más antiguas, pero también es gigante, es muy grande, muchos colores, muchas cosas que hacer. Entonces había que, como siempre me han dicho en mis clases de dirección, hablar poco y mostrar mucho. Había que lograr que la orquesta brillara de la mejor manera, y eso fue parte de que el grupo humano es muy rico y que logramos una rica simbiosis. No había un pseudo trabajo de taller, ya que igual es una obra que la orquesta ha tocado mucho, entonces como que se arma rápido, pero fue bello porque fueron 4 conciertos, estoy seguro que fueron 4 conciertos, los 4 conciertos llenos. Entonces, bonito debut para mí, y qué mejor con la orquesta. Después hubieron otros conciertos más en donde pudimos experimentar de nuevo el mismo repertorio u otro de Tchaikovsky, en donde ya uno podía mostrar un poquito más de cosas, era más interesante. Pero yo creo que he soñado para un director, tengo 37 años, debutar con la Sinfónica con ese repertorio y obviamente que te dan la posibilidad de hacer otras cosas ahora.
Fue con música de cine, hubo funciones tanto en el Teatro Universidad de Chile como en Corpartes también.
Como en Corpartes, ¿no? También, claro. En Corpartes pudimos hacer después otras funciones con música de Tchaikovsky y Advis, que lo pudimos hacer. Entonces, claro, fue súper interesante. Aparte, la música de John Williams es muy desafiante, pero es muy bella. Y va desde la música que es muy, muy, muy melódica a cosas experimentales. De hecho, la música más experimental, que era Tiburón, era la que más le gustaba a la gente. Porque tenía una cantidad de efectos sonoros que son poco habituales. Uno lo escucha en el cine, pero cuando uno los ve en la orquesta, nosotros escuchábamos a los niños que decían, ¿dónde está sonando esto? Ah, es el bombo. O el arpa que está tocando con otra técnica. Era bien interesante lo que ocurría porque nosotros sentíamos lo que le estaba pasando al público.
Bueno, y ahí también se da esto del cruce. Volvemos a lo que tú hacías en tus inicios, ¿no? De hacer arreglos de música rock popular. El cine también genera un poco, claro, ese cruce, ¿no? Y sí, llega de forma muy masiva al público. Sí. A la gente le gusta mucho cuando se hace música
mucho
de cine.
A la gente le gusta mucho y favorablemente la elección de repertorio estuvo impecable, porque quizás una de las problemáticas que tiene la música de película es que hay momentos de la música de película que es para acompañar una escena, no necesariamente la protagonista, pero otras veces es la protagonista. Entonces la elección del repertorio estuvo perfecto porque efectivamente en todo momento mantenía al público atento a lo que estaba pasando. En ningún momento hubo un bache ni nada por el estilo. Era bien, bien interesante el fenómeno, y que creo que es un fenómeno que hay que aprovechar porque acerca al público a la orquesta. Y eso es bien, bien impactante.
Estuviste el año pasado, hoy regresas. ¿Qué significa? ¿Cómo vives esa emoción frente a la orquesta también?
Es lo que más a uno cuando está tomando clase de dirección, ni siquiera nos dicen como no preocupense de la primera invitación, preocupense de la segunda invitación, porque si esa es la importante, la primera está súper bien, es la oportunidad y te abren las puertas. Cuando hay una segunda, una tercera, es que ya hay un trabajo en equipo y se siente una complicidad. Y ahora efectivamente volvemos con la Sinfónica Nacional y con la Camerata, que es una agrupación que yo no conozco, que estoy empezando a conocer con la dirección de Juan Pablo Villarroel, que es muy rico el sonido, es muy rico trabajar, es muy humano, es muy ameno. Todos están en pro de sacar adelante un gran programa, ya que tenemos esta obra, Las Vísperas Solemnes del Confesor, Mozart, con 4 solistas, que es Andrea Betancuro, María Fernanda Carter, Leandro Navarro y Javel Weibel, que están impecables. Y una segunda parte muy poderosa, o sea, mi palabra que lo pongo poderosa, que es los 4 exposición de Mussorgsky, orquestada por Ravel. Entonces son 2 mundos, uno lleno de una carga bien filosófica al tener estos salmos que están instrumentados por Mozart, y otra en donde es bien imaginativa con Mussorgsky y Ravel, que Ravel orquestaba impecable y todo lo que escribió Ravel está muy bien orquestado por... Perdón, todo lo que escribió Mussorgsky está bien orquestado por Ravel. Eso.
Bueno, acerca del programa, las obras que se van a interpretar, vamos a conversar en la segunda parte de este espacio porque estamos en Frecuencia SEAC, Música y Danza al Aire, este espacio de conversación producido por el Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile. Vamos a hacer la primera pausa de este espacio para irnos con música precisamente de lo que va a ser este programa que se va a presentar en Las Condes, en el Teatro Municipal de Las Condes, como ya les decía, este viernes y sábado 3 y 4 de mayo a las 19:30 horas. Lo que vamos a escuchar es Laudate Dominum, alabado sea el Señor, es el movimiento número 5 de las Vísperas Solemnes del Confesor, que va a ser la obra que va a abrir este programa del fin de semana. Nos separamos un ratito y volvemos para seguir conversando con nuestro invitado de hoy, el maestro Cristian Lorca.
Thank you.
Volvemos con Frecuencia SEAC, Música y Danza al Aire, este espacio donde conversamos acerca de las diferentes manifestaciones artísticas, un programa producido por el Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile. Les invitamos a buscarnos en las distintas redes sociales como @seac.uchile. Si has ido a nuestro teatro a escuchar alguno de los conciertos de la Orquesta Sinfónica Nacional, del Coro Sinfónico, a la Camerata Vocal, o si has asistido para disfrutar de la danza contemporánea del Ballet Nacional Chileno, puedes comentarnos tu experiencia, plantearnos tus preguntas, cualquier duda o comentario que tengas a través de estas distintas redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook, en X, LinkedIn, TikTok, y por supuesto también puedes encontrar toda la información acerca de nuestra temporada 2024 en www.seacuchile.cl. Seguimos conversando con Cristian Lorca, director de orquesta, invitado para dirigir los conciertos que va a presentar la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile y la Camerata Vocal este viernes 3 y sábado 4 de mayo a las 19:30 horas en el Teatro Municipal de Las Condes. Escuchábamos, antes de irnos a la pausa, ¿no?, parte de lo que es las Vísperas Solemnes del Confesor. Es la primera obra que se va a presentar en el programa que va a dirigir Cristian Lorca este fin de semana. Una obra escrita por Mozart, que es una figura fundamental dentro de la historia de la música, lo sabemos, ¿no?, y principal exponente del clasicismo. Cristian, ¿cuál es tu relación con la música de este compositor austríaco?
Siempre bien... Es bien interesante tanto escuchar, estudiar e interpretar a Mozart. Fue una personalidad y fue alguien bien inspirador, alguien que logró que la música sea superlativa. Es muy profunda su música. Es más, en las Vísperas Solemnes vemos mucha profundidad de texto reflejado en la música. ¿Ya? Los salmos. Estos que están, Salmo 110, 11, 12, 13. Son, si uno los lee por primera vez, yo lo he hecho, lo hice, porque hay que conocer este trabajo y las interpretaciones que se le dan. De hecho, tengo amigos que son que han estudiado mucho la Biblia y estuve conversando con ellos y descubrí que hay una cantidad de interpretaciones de la Biblia, no menor. Todas hablan desde el amor, desde la filosofía de cómo yo me estoy viendo, cómo yo me estoy comportando, etc. El texto es bien duro, como cualquier texto bíblico, que en realidad son súper duros, pero al final, obviamente, la interpretación es mucho más profunda. Y eso Mozart lo toma muy, muy bien en esta obra. En ambas, desde principio a fin, en ningún momento logra que exista alguna cosa al azar. Todo está muy bien puesto de acuerdo al texto, de acuerdo a lo que está proclamando. Termina con un Magnificat, que es gigante, bello, bello, bello. Entonces, creo que la relación para mí es siempre de que cuando empiezo a estudiar una obra de Mozart, empiezo a estudiar un texto, sea con texto o sea sin texto, ¿ya? O sea, un texto muy profundo, el cual tengo que digerir nota por nota. Y es un trabajo un poco, es como subir el Everest cada vez que uno hace una obra de él, porque todo está bien puesto, no hay nada que, porque a veces uno ve, es más, existe una cosa teórica que existen las quintas disminuidas paralelas de Mozart, que son, solo las hace Mozart, y las hace bien, y están prohibidas. Pero las hace Mozart y están bien. Entonces, uno cuando entra en la música de él, uno ve, es una clase perfecta de balance, de instrumentación, de cómo utilizar las voces. Las voces están utilizadas de una manera bella, los solistas de verdad fluyen. Y la Camerata también tiene lo mismo, un color bello. Entonces, eso hemos tratado de representar. Y hemos también propuse de que la orquesta tiene que ser una orquesta más pequeña. No puede ser una orquesta, no puede ser la sinfónica tocando Mozart. Ya, la sinfónica me refiero como en estas 90 personas arriba, 100. Entonces tiene que ser mucho más íntimo, porque es así como está planteado en la partitura. Es una partitura muy sencilla de mirar, con mucha, como que fuera una malla que no se rompe. pero no podemos tener tanta gente tocando, sino que tiene que ser muy liviana la música, debe ser muy exacta. Eso es lo que tiene Mozart, Haydn, no todos los clásicos, que la música tiene que ser exacta, muy bien puesta, no puede ser ni más ni menos. Obviamente uno tiene unas pequeñas licencias, pero es muy pulcro todo y muy cristalino. A veces uno habla estas palabras como cristalino, armónico. Todo. Sí, es que uno cuando lo escucha tiene que escuchar eso, tiene que lograr sentir. Y viene un proceso de texto que vamos nosotros conversando con la orquesta, ensayando, mira, aquí está diciendo esto, entonces toquemos un poco más liviano, más pesante, podemos hacer un pequeño crescendo, pero muy poco, leve. La relación es muy íntima cuando uno empieza a estudiar una partitura, pero con Mozart ocurre de que es aún más, porque es como que en sí te está haciendo una clase musical.
Comentabas hace un rato que esta es la primera vez también que trabajas con la Camerata Vocal de la Universidad de Chile. ¿Cómo ha sido el trabajo con ellos? ¿Cómo se ha dado esta dinámica también de las voces?
Súper fluido. O sea, por suerte tengo el trabajo íntimo con las óperas en el municipal. El año pasado yo entré como asistente y he aprendido mucho de maestros, bueno, como el titular, que es Roberto Rizzi Brignoli, de Pedro Paul Prudencio, de Jorge Evia, y de los cantantes que vienen internacionales y nacionales, que son increíbles, y todos aportan un poquitito a la enseñanza. Yo siempre siento que estoy aprendiendo. En algún momento uno tiene que dejar eso, yo lo sé, uno puede ser el eterno estudiante, pero en este trabajo uno siempre está aprendiendo un montón de cosas, y es de nunca acabar. De hecho, cuando uno estudia una obra, la palabra lo dice, ¿no? Estás tratando de descifrar un montón de cosas. Entonces, no es un trabajo serial que vamos así una y otra vez. Todo. No, siempre es muy dinámico. Entonces, la relación que hemos tenido ahora con la Camerata es justamente de mucha complicidad y de conocernos de una manera musical, pero respetuosa, muy de cordialidad y de mucho trabajo en equipo. Si no, esto no funciona. Siempre digo de que jamás van a estar solo ellos en el escenario cuando yo estoy dirigiendo, para dar, obviamente, la confianza que se necesita y para que la persona saque toda la interpretación. Nosotros como directores tenemos que lograr eso. Todos son muy buenos músicos y músicas, pero si yo soy un poco dictador del asunto, coarto toda tu belleza. Y eso es súper difícil de tener porque no es un trabajo musical, es un trabajo psicológico. Y es que cómo está reaccionando la persona. Muchas veces la persona está complicada con un pasaje, complicada con el canto, con el texto, con la respiración. Y uno debe lograr dar la confianza para que esa persona brille como lo sabe hacer. Pero no coartar. Y a veces ocurre lo contrario. Entonces, con la Camerata hemos hecho ese trabajo. Hemos tenido dos ensayos súper súper ricos. Hoy día fue con la orquesta. Anteriormente solamente piano. Y vamos trabajando, Juan Pablo Villarreal está al lado mío, tratando de interpretar lo que yo estoy diciendo. Yo soy contrabajista y antes estudié clarinete y, como te dije, mucho antes estudié guitarra. Entonces, cantar, sí, canto, pero no al nivel de una Camerata o de un cantante profesional. Entonces, hay cosas que están por sobre mí y que hay otra persona que me ayuda y me dice, quizás quieres esto. Sí, efectivamente, ya. Entonces, mira, respiren aquí, exacto, y corten la letra. Ah, oh, ya, súper. Genial. Y me he liberado de eso, porque a veces uno dice, como, ¿cómo no voy a saber eso? Si tengo... No, muchas veces uno lo ve en los ensayos, no necesariamente tienes que saber todo, sino que tú tienes que dar, obviamente, después todo el marco musical para que todo fluya y funcione. Así que es muy cordial, es muy profunda y siempre se trabaja de manera muy amena en la sinfónica y ahora con la Camerata que es exactamente lo mismo, así que feliz.
En la segunda parte del programa se contempla la interpretación, como ya lo mencionabas también, lo adelantaste, cuadros de una exposición. Quizás una de las, o la obra más famosa de Mussorgsky, ¿no? ¿Podrías contar al público que nos escucha de qué se trata esta obra y cuál crees tú que son los atributos que la han llevado a ser tan conocida, tan reconocida?
Bueno, sí, bueno, Mussorgsky es... Fue un compositor bien relevante en el sentido como de lo imaginativo. O sea, sí, los cuadros de exposición es conocido, pero yo creo que también es muy conocida su obra por Fantasía de Disney. Una noche en el Monte Calvo sale en Fantasía. y es icónico ese demonio en una montaña apareciendo con pam 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 pam. Es increíble, o sea, eso a quién se le ocurre lograr ese temor en menos de 4 compases. O sea, lo que hablábamos de Tiburón con John Williams, de ocupar técnicas más contemporáneas, causa lo mismo, solo que no estamos hablando del mismo tiempo, de la misma línea temporal, estamos hablando mucho antes, en donde había que tocar nota por nota y lograr líneas melódicas para crear este aquelarre. Lo que pasa con los cuadros de exposición, como había muerto su amigo Víctor Hatman, creo que es la persona que había muerto, el amigo de Mussorgsky, que es el que hizo los cuadros, cuadros muy sencillos. Tan apenado estaba de que creó esta música en honor a él. Existen muchos arreglos de los cuadros de exposición. Yo he dirigido algunos. Bello, funcionan igual. Es la misma música. Solo que cayó en las manos de uno de los mejores orquestadores que han existido, que es Maurice Ravel. Y es lo mismo que Mozart. En Ravel, uno estudia la música de Ravel y sabe. Una clase de orquestación. Es perfecto. Entonces yo creo que la relevancia de Mussorgsky es justamente el equipo que hizo con Ravel, o que Ravel tomó para poder llevarlo adelante. Porque se escucha los cuadros de exposición en piano, es diferente nomás. Muy diferente, y no sé si va a tener lo impactante que tiene de escuchar una orquesta con ese gran final de La Puerta de Kiev, o el Baba Yaga, que es este cuadro con unas patas de pollo que corre por los comiéndose a los niños prácticamente, eso es lo que significa, pero asustando. Pero tú escuchas correr eso. Eso es parte de Mussorgsky. Mussorgsky lo pensó en el piano y lo tocó con estos acordes disminuidos, van con terceras disminuidas, etc. Pero Mussorgsky lo llevó a otro plano en donde tú ves a ese cuadro salir del cuadro y venir por ti. Es una cosa así. Y cuando tú estás mirando la puerta de Kiev, tú estás mirando y viendo todo lo apoteósico que es la puerta. Hay una obra que es espectacular, un cuadrito que son los pollitos, digámoslo así, para que sea bien sencillo de entender, ¿no? Unos pollitos que están saliendo del cascarón. Tú lo escuchas y tú escuchas los picotazos del pobre salir, ¿ya? Eso en el piano funciona muy bien, pero llevarlo a la orquesta es magistral. ¿Cómo lograr hacerlo? Etcétera. Entonces, la relevancia de la obra es porque Ravel la llevó a otro punto. Y Ravel ya venía con una gran cantidad de obras en los hombros que hacía de que efectivamente lograra llevarnos a la imaginación de manera bien exacta.
Cuéntanos, Cristian, saliendo un poco ya de lo que es el programa en sí, que se va a presentar este fin de semana, volviendo a lo que es tu carrera. ¿Cuáles son los proyectos que se vienen a futuro?
Sí, yo creo que es una pregunta que uno se hace todos los días en la mañana y cuando se acuesta. ¿Qué viene? Yo creo que uno como director joven o como también artista joven, uno siempre está tratando de encontrar nuevos horizontes, ¿ya? Pero yo he tratado de sacarme muchas veces, porque es una presión, se forma una presión del medio artístico, porque tienes que hacer cosas. ¿Se entiende? Si no, no existe, es como las redes sociales. O publicas algo en las redes sociales, o no publicas, y si no publicas, no estás. Y aunque tú estés haciendo muchas cosas, nadie sabe. Eso es una carga muy grande, yo creo que mucha gente lo tiene. Y está bien, cada uno ve lo que quiere. En mi caso, yo he tenido que despojarme un poco de eso, porque ocurre muchas veces en este trabajo que hay gente que espera cosas de uno, ¿sí? Que está muy bien, ¿sí? Pero si uno eternamente está con eso, uno no está tranquilo con uno. O sea, siempre tengo que estar pensando en cómo darle el gusto a los demás. Entonces, cuando uno se saca eso, aparecen otras cosas. Es como, wow, ya, yo era el problema, quizás. Yo estaba poniéndome demasiadas cosas. Al final era como, una, hazla bien, y eso va a dar más fruto. ¿Sí? Los proyectos que se vienen a futuro, bueno, este año yo estoy La semana pasada estuve con la Orquesta Sinfónica de la Universidad de La Serena, esta semana con la Sinfónica, y la próxima semana comenzamos la temporada en el Teatro Municipal de Santiago, con la primera ópera que viene, Flauta Mágica, y después Tosca. Pero el Teatro Municipal me encomendó una tarea bien grande, que es remontar el ballet Nijinska, que se hizo. Y ese ballet va a estar a mi cargo como dirección musical, que es en noviembre, y que quedan cordialmente invitados, porque es una obra que está creada para el teatro. Es una obra la cual hace homenaje a Nijinska, la hermana de Nijinsky. Nijinsky, el coreógrafo de la Consagración de la Primavera, todos ellos, la hermana de él. Y es un viaje por todas las obras musicales que ella hizo. Entonces, es una, yo siempre lo digo para que sean más cercana a la gente, es una playlist. Una playlist que anda coreografiada. Entonces, es muy entretenida y es muy bella, es muy intelectual también. Y es bastante danza contemporánea. Entonces, bien interesante verlo. Pero siempre estoy buscando nuevas cosas, acercarme a nueva orquesta, buscando nuevos horizontes, pero lo más importante para mí es que yo esté bien. Entonces, en ese caso, hay algunas cosas, velos que me he sacado, y que en este trabajo de la dirección de orquesta es súper duro. Como que siempre, y tiene que ser así, siempre hay que hacer cosas. Y yo hago las cosas, solo que hay cosas que me importa que aparezcan y otras que no. Pero cuando uno se saca ese peso encima, es mucho más agradable trabajar y se abren nuevas puertas sin querer. O sea, de hecho, la temporada paralela que yo tengo es con el IMUC, justamente, que vamos a presentar un montón de conciertos educacionales en donde vamos a hacer, no sé, el carnaval de los animales, van a estar quizás la flauta mágica, va a haber música de metal, un montón de cosas que se van abriendo puertas que no tan solo necesariamente tiene que ser una orquesta, hay agrupaciones que son tan interesantes como lo otro.
Bueno, invitaciones inesperadas, como también surgió, ya lo mencionábamos, la invitación, ¿sí?, del sí, año pasado.
Absolutamente, pero son invitaciones que uno tiene que decir, es como, sí, a esto hay que decir que sí.
Cristian, muchas gracias por acompañarnos. Antes de despedirnos, quisiera por favor que invitaras al público que nos está escuchando a que asistan este fin de semana al Teatro Municipal de Las Condes para escuchar este concierto que vas a dirigir.
Absolutamente. Les quiero hacer una cordial invitación a este próximo 3 y 4 de mayo en el Teatro Municipal de Las Condes. Un programa bello, muy profundo, muy sentido, con Mozart, para luego derivar a una segunda parte con Mussorgsky, en donde, ya lo hemos comentado, es una obra llena de sutilezas, llena de energía, y también hay un momento para reflexionar muy grande. Así que lo esperamos. Tenemos 4 solistas increíbles, como es Andrea Betancourt, María Fernanda Carter, Leonardo Navarro y Javier Weibel con la camerata vocal. Así que es imperdible, creo yo. Es una oportunidad bien bella.
Muchas gracias, Cristian. Y con esta invitación comenzamos a despedir el programa de hoy. Reitero el agradecimiento,
sí,
maestro.
Gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación.
Y, por supuesto, también agradecemos que nos hayan escuchado ustedes, que están ahí en sus casas, en el auto, quizás. Esperamos que hayan disfrutado de este espacio y les invitamos a que conozcan más de nuestra programación, ya les decíamos, a través de las diferentes redes sociales, en nuestro sitio web, seacuchile.cl. También pueden enviarnos sus comentarios, siempre van a ser bienvenidos, y les invitamos a seguir con la programación de Radio Universidad de Chile en la 102.5 FM y a través de radio.uchile.cl. Vamos a despedirnos como siempre con música y vamos a escuchar nuevamente parte de lo que va a ser el programa que se va a presentar este fin de semana. Recuerden, viernes 3, sábado 4 de mayo, 19:30 horas en el Teatro Municipal de Las Condes. Nos vamos entonces con los 3 primeros cuadros de la obra de Mussorgsky, cuadros de una exposición. Que estén muy bien, nos encontramos el próximo jueves.
Lo que siempre quisiste saber acerca de música, canto, danza, el mundo tras bambalinas, te lo contamos acá. Escuchaste Frecuencia SEAC, Música y Danza al Aire, un espacio del Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile. Acompáñanos nuevamente el próximo jueves de 4 a 5 de la tarde para seguir explorando el mundo de los elencos de mayor trayectoria del país, siempre por las ondas sonoras de Radio Universidad de Chile y en radio.uchile.cl.